Muy buenas a todos. Este es el primer episodio de Dota. Y del primer personaje del cual vamos a hablar, su nombre es Jaina Valiente. Y comenzamos. Muy bien, hablamos de Jaina Valiente. Ella nació poco antes de la Primera Guerra. Es la hija menor del almirante Daelin Valiente de Kul Tiras y un gran aliada de Lord Aeron y de Azeroth. Desde muy pequeña, Jaina adoraba oír historias sobre la guardia Aegis. Pronto descubrió su talento mágico, por lo que fue enviada a Dalaran, donde fue instruida por el gran archimago Antonidas. Ahí se convirtió en una de las pocas mujeres hechiceras en servir directamente a Dalaran. Sintiendo la presión de su mentor y el heroico linaje del que provenía, que provocaba que los ojos de todos los ciudadanos se fijasen en ella, Jaina centró toda su atención en sus estudios en ese tiempo. Dada su procedencia, era inevitable que llegara a conocer a Arthas, el heredero al trono de Lord Aeron. Arthas es otro personaje igual del cual hablaremos después. Bueno, Arthas se encontraba por primera vez en la catedral de la ciudad capital y desde entonces crecieron bajo el amparo de una gran amistad que luego se tornó en romance. Otro príncipe, Caeltas, que estudiaba en Dalaran, también suspiraba por Jaina, pero ella eligió a Arthas, el príncipe. Su primera aventura juntos sucedió una de las veces que Arthas la escoltó hasta Dalaran, cuando la llevó a ver uno de los campos de internamiento donde se encontraban prisioneros los orcos capturados tras la Segunda Guerra. Estaban tan enamorados que incluso estuvieron pensando en el matrimonio. Sin embargo, Arthas se preguntaba si estaban listos para estar juntos de por vida y rompió abruptamente su relación para que Jaina se centrara en sus estudios y él en sus obligaciones en Lord Aero. A Jaina le dolió bastante la decisión de Arthas y eso, pero no lo cuestionó. Pronto se daría cuenta que era lo correcto. Tiempo después decidieron reanimar su romance, pero esto ocurrió justo cuando apareció la plaga. Sus vidas cambiaron para siempre. Ahora hablaremos sobre la guerra y también de estos personajes. Mucho antes, Antonidas, deseoso de saber más acerca de la peste que se extendía en el norte de Lord Aeron, fue visitado por un misterioso profeta, quien le habló acerca de la legión y le aconsejó abandonar a Lord Aeron y huir hacia el oeste, a Kalidor. Antonidas rechazó las advertencias del profeta, tomándolo por un loco insensato. Pero Jaina, que se había ocultado y había escuchado todo, sintió gran poder en el profeta y pensó que tal vez deberían hacer caso a sus advertencias. Antonidas, que seguía en desacuerdo, envió entonces a Jaina a ayudar a Arthas a investigar la peste en la aldea del norte de Zemol. Tras investigar el pueblo, Jaina vio cosas muy extrañas, incluyendo un nigromante y una criatura hecho de cuerpos diferentes. Se enfrentaron a varios no muertos y finalmente encontraron un granero que contenía alimentos infestados por el veneno. Las cajas llevaban el sello de Andoral, la principal ciudad de distribución de grano en todo Lord Aeron. Arthas y Jaina persiguieron al nigromante, quien antes de desaparecer se identificó como Kel'Thuzad, un antiguo miembro de Kirin Tor. Ya en Andorath se encontraron con un ejército de no muertos, a los que derrotaron persiguiendo al nigromante, que finalmente murió a manos de Arthas. Jaina y Arthas se encaminaron a la parte central del Lord Aero para descansar en el pequeño pueblo de Vega de Amparo. Sin embargo, al llegar descubrieron que el grano infectado proveniente de Andorral ya había llegado y había sido distribuido entre los ciudadanos. La peste no mataba a los consumidores, sino que los transformaba en no muertos. De mala gana, pero con impaciencia, Jaina abandonó el lugar para avisar a Uther y buscar refuerzos. Al volver con los caballeros de la Mano de Plata, Vega del Amaro ya había sido destruida, pero Arthas continuaba la lucha en una batalla casi perdida. Con la ayuda de Uther, lograron hacer retroceder a los no muertos. El príncipe Arthas, desmoralizado y horrorizado por las aplastantes fuerzas de no muertos, se comprometió a ir a Stratolme, donde esperaba enfrentarse a Mal'Ganis, el responsable de la distribución del grano envenenado. Jaina y Uther no tuvieron otra opción que seguir al príncipe a Stratolme, pero no llegaron a tiempo para evitar que los ciudadanos consumieran el grano contaminado. Los tres héroes sabían que los habitantes de Stratolme se convertirían en no muertos en solo cuestión de tiempo. Arthas tomó la terrible decisión de purgar la ciudad, asesinando a todos sus habitantes, pero Uther no podía permitir la muerte de personas indefensas, cuyo único error había sido consumir el grano infectado. Sin embargo, dejarlos con vida haría que pronto se convirtieran en una amenaza. Uther rehusó ayudar a Arthas en la matanza, lo que provocó la furia del príncipe, que lo acusó de traición, disolviendo la Orden de la Mano de Plata. Para sorpresa de Arthas, Jaina escogió seguir a Uther y no ver la matanza que iba a ser Arthas. Jaina y Uther regresaron a las ardientes ruinas de Stratolme, una vez que Arthas hubo acabado con todos, y ambos quedaron horrorizados con lo que vieron. Fue entonces cuando Jaina recibió la visita del profeta, que anteriormente lo mencionaba. Había hablado con Antonios y también con el rey Terenas Menethil. El profeta vio en ella a una líder y le ordenó conducir a su pueblo y viajar al oeste, escapando del Lord Aeron y de su hogar en Kul Tiras. Jaina, convencida por las palabras del profeta, hizo los preparativos para el gran viaje. Poco después de su partida, empezó la invasión al Lord Aeron. Bueno, ahí dejamos una pequeña pausa para luego escuchar el próximo capítulo, que también estaremos ya terminando la historia y la vida de Jaina, cómo ha sido su proceso y eso. No nos dejen escuchar en esta historia, que está bastante interesante, y cómo realmente ha surgido, cómo fue la unión de estos personajes, en la cual hay muchos y cada uno tiene una historia diferente y al final se une. Y bueno, los espero para el próximo capítulo, que será la segunda parte de la historia y la vida de Jaina Valiente. Me despido, mi nombre es Milton y esto es un poco de historia de Dota y del personaje Jaina Valiente. Hasta la próxima. Muy buenas a todos, mi nombre es Milton y esto es un poco de Dota. En el anterior capítulo estábamos hablando sobre la historia de Jaina. Aquí también les vamos a dar la segunda parte de cómo sigue su trayectoria este personaje de Dota, mayormente de Warcraft. Anteriormente estábamos contando que un profeta se había acercado a Jaina para que vayan a otro lugar. Y ahora vamos a dar inicio con la segunda parte de Jaina. Como les iba mencionando, después de que ya llegó la invasión a Lord Aeron, al llegar a Kalindor, Jaina se sorprendió de encontrarse con los orcos que habían llegado a Kalindor por mar, creyendo que la horda le había seguido desde Lord Aeron. Les plantó cara junto a varios de sus caballeros y luchó contra un grupo que estaban dirigidos por Grom, Grito Infernal. Viéndose superada, la maga buscó un lugar donde poder mantenerse a raya a los orcos. La cima del Spolor era una buena opción y además Jaina recibiría un gran poder proveniente de la cima de las montañas. Después de que sus fuerzas fueron derrotadas en la defensa de la montaña, Jaina llevó una pequeña expedición a su interior con el anhelo de encontrar algún tipo de poder que le ayudara a derrotar a los orcos. Pero alguien los seguía. Al llegar al interior de la montaña, Jaina se encontró con Thrall y Kainer. Cuando la acción iba a sustituir a las personas, el oráculo, que en realidad era el profeta que se les había aparecido a todos en Lord Aeron, interrumpió a los líderes y les rogó que se unieran sus fuerzas para derrotar a la Legión Ardiente. Esto en parte provocó rabia por todos, ya que ellos tenían un enfrentamiento desde hace mucho tiempo entre orcos y humanos. Jaina accedió con desgano y desconfianza y le explicó a Thrall que si quería su colaboración tendría que vigilar a los orcos con los que había estado luchando. Al ver que Grom no respondía de sus actos por haber sido corrompido por la sangre de Manarok, Thrall y Jaina trazaron un plan. La maga le dio al orco una gema del alma, que usó para capturar la esencia de Grom y devolverle la razón. Jaina y Thrall continuaron siendo aliados, aunque a sus ejércitos no les hicieran mucha gracia. Juntos lucharon contra los no muertos, incluso contra las tácticas de guerrilla de los elfos. Aunque sus alianzas los mantenían unidos, sus vidas pendían de un hilo. Finalmente, Thrall tuvo una visión y Jaina lo siguió hasta una cueva donde se encontraron con los líderes de los elfos de la noche, Malfurion y Tirande. También se encontraban allí el profeta que reveló su identidad, Medivh, el guardián, que había regresado a corregir sus errores cometidos tiempo atrás. Reunidos todos los presentes, Medivh les rogó a los humanos, orcos y elfos de la noche que unieran fuerzas para hacer frente a la legión que pretendía llegar hasta Nordrasil, el árbol del mundo de la cima del monte Ijal, para destruirlo. Su discurso caló entre los líderes que aceptaron defender junto a la montaña sagrada. Jaina planteó una primera defensa contra el avance de la legión en la base de la montaña. Al ser la primera línea defensiva, la base de Jaina fue primera en caer. Antes de caer, Jaina usó sus hechizos de teletransporte para moverse hasta el campamento de los orcos, situado a medio camino de la cima, que también fue pasto de los demonios. De nuevo, Jaina usó su teletransportación para llevar a Thrall al lugar seguro, mientras Archimonde y sus guardianes del apocalipsis se abrieran camino hasta la cumbre, donde fueron finalmente derrotados por los espíritus guardianes despertados por Malfurion. Tras la derrota de la legión en el monte Ijal, Jaina llevó a sus refugiados a una región en la costa este de Kalindor, donde fundó la ciudad de Teramor. No se sabe exactamente en qué momento se fundó la ciudad. Las fuentes difieren entre sí, fue antes o después de la batalla de Ijal, pero su papel fue clave para la fundación de la nación orca de Durotar. Ahora, cuando Zexar, que también es otro personaje del cual estaremos hablando en otro video o otro audio, porque también su historia es interesante. Como les decía, cuando Zexar llegó a Teramore para pedirles explicación a Jaina sobre la invasión de fuerzas humanas a Durotar y el intento de asesinato contra Thrall, Jaina negó todo conocimiento sobre esas actividades y se ofreció a ayudar al Mot Natal a investigar sobre estos hechos. Al llegar al lugar donde las fuerzas humanas se habían apostado, descubrieron que la zona estaba siendo atacada por los Naga. Los humanos cayeron, pero uno de los marinos moribundos confesó a Jaina que su padre, el almirante de Kul Tiras, estaba detrás de todas las hostilidades contra los orcos. Jaina volvió con Zexar y Rokan de vuelta a Teramor y descubrió con horror que su padre había decidido rendirle una visita. Y Jaina les reprochó a su padre que la horda ya no era enemiga de la alianza y ayudó a escapar a Zexar y Rokan. Cuando tales noticias llegaron a oídos de Thrall, se formó un grupo de asalto para expulsar a las fuerzas de Kul Tiras de Teramort. Jaina le suplicó a Thrall que respetase a los humanos que estaban bajo su mando, porque era la única familia que les quedaba. Además, ayudó a Zexar a romper el fuerte bloqueo marítimo que había establecido su padre, y dio órdenes a sus tropas para que no intervinieran cuando se produjo el asalto final. Con esta ayuda, la horda invadió la isla de Daelin, se refugió en el castillo junto con sus tropas de élite, aunque finalmente cayó derrotada por Zexar. ¿Por qué no escuchaste?, fueron las últimas palabras que el almirante escuchó por boca de Jaina. Teramor y Durotar permanecieron en relativa paz durante 3 años. A pesar de las últimas alianzas, ambos aún desconfiaban uno del otro, y cualquier pequeño incidente tenía sobredimensionar su importancia. Es lo que pasó cuando una serie de incidentes marítimos elevaron la tensión de ambas potencias cuando los goblins, que controlaban el único puerto neutral de la región, se quejaron. A pesar de la tensión, Thrall pidió ayuda a Jaina para volver a situar una manada de lagartos de trueno que había sido dispersado por una misteriosa operación de deforestación en el Monte de Trueno. Jaina intentó trasladar a los lagartos a la inhabitada región al otro lado de Mulgore, pero quedó asombrada al descubrir que la región protegía mágicamente a su único habitante, Aegin, un demonio menor. Sotlor había revivido al clan Burnigblade y planeaba crear una guerra entre Alianza y la Horda. Jaina y Aegir regresaron a toda prisa a Teramort. Por desgracia, El único chambelán de Jaina había sido corrompido por los influencias del clan orco. Tras negociar con el trasfuga, este aceptó llevarles hasta Sotlor. Desafortunadamente, el demonio estaba protegido por una pequeña escuadra de brujas. Tras la lucha, Jaina quedó agotada y estuvo a punto de morir, pero Aegis logró salvarla usando su propia vida. Finalmente lograron derrotar a los brujos y destezaron a Sotlor al vacío abisal. Tras la crisis, Jaina y Thrall firmaron un tratado de no agresión para garantizar que la desconfianza mutua entre su gente no llegara de nuevo a los límites de la guerra. Contra viento y marea, Aegis sobrevivió y asumió la función que dejó el chambelán de Jaina. Años después, Jaina seguía luchando contra otras pestes, que es también los no muertos, ya que el que mandaba y dominaba en ese tiempo ya no era Kel'Thuzad. El que dominaba ya era Arthas. Arthas, ya que se convirtió en el rey exánime. Pero eso también es otra historia. Regresando con el tema de Jaina, ella ya sabía, lo habían contado, que el Arthas que conocía ya no era el mismo, que había tenido una forma diferente, un poder diferente y un corazón lleno de maldad. Pero eso lo estaremos viendo en otra historia. Hasta aquí la historia de Jaina, que por cierto es una poderosa maga de hielo con un corazón roto por las atrocidades que había hecho su anterior pareja, que era el rey Arthas, hoy por hoy denominado el rey exánime. Ahora, bueno, hasta aquí la historia de Jaina, del personaje Jaina. Ya en el próximo capítulo estaremos hablando sobre las personas que mencionamos en la historia de Jaina. Entonces, no se lo pierdan. Mi nombre es Milton y esto es Un Poco de Dota. Muy buenas a todos, mi nombre es Milton y hoy comenzamos con un nuevo capítulo de Dota, de Un Poco de Dota. En esta ocasión estaremos hablando del personaje Arthas, que ya lo mencionamos varias veces en el anterior audio. Y sin más que decir, comenzamos. Bueno, el príncipe Arthas, de apellido Menethil, nació de la reina Lyanne Menethil y del rey Terenas Menethil II, 4 años antes de comenzar la primera guerra. El joven príncipe creció en un tiempo en el que las tierras de Azeroth eran devastadas por la guerra y la alianza. Se desvanecían en un horizonte de nubes negras. En su infancia, se hizo amigo de Varyank Ring y vio crecer a su futuro corcel invencible, Terenas. Organizó una boda para Kalia con Lord Daval Prestor. Kalia se entristeció por las decisiones y cuando Arthas trató de calmarla, ella deseaba que él eligiese a su esposa y futura reina de Lord Aeron. Como adolescentes, Arthas fue entrenado en combate por Muradin Barbabronce, el hermano del rey enano Magni, llegándose a convertir en un diestro espadachín bajo la guía de Uther el Iluminado. Arthas entró a formar parte de la Orden de la Orden de Paladines de la Mano de Plata, a la edad de los 19 años. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de la Luz, en la ciudad de Ventormenta, donde le fue entregado su característico martillo sagrado, conocido como Venganza de Luz. Estando en Ventormenta, Arthas visitó al reciente nacido Anduin, quien se agarró de su dedo. Visitó el castillo de Durolde, donde vio al famoso gladiador Orco Tral. Se quedó en el castillo durante toda la noche y a Edeles envió a Tareta a la habitación de Arthas para complacerlo. Sin embargo, Arthas solo tuvo una charla con ella y se dio cuenta de que Tareta le recordaba a Jaina Valiente. Más tarde, al volver, tuvo un accidente que causó a Invencible un gran dolor y no tuvo más remedio que matarlo con el fin de acabar con su sufrimiento. Fue durante este tiempo que Arthas conoció a Jaina, la hija más joven de Daelin Valiente. Al pasar los años, desarrollaron una relación romántica. Una vez Arthas se quedó en Dalaran solo para estar con ella. En ese momento, Antonidas organizó un banquete para Arthas y Caeltas, que también se encontraba allí. Durante el banquete, Arthas y Antonidas hablaron sobre la situación de los orcos, sobre Terenas y sobre Ventormenta. Y el joven Anduin, Kael, quien también le gustaba Jaina, se encontró con Arthas y Jaina besándose bajo un arco, lo que le enojó por celos. Uf. Más tarde, Arthas invitó a Jaina a Lord Aeron para celebrar dos festivales, y durante ese tiempo Arthas reveló al público su relación con ella. Eventualmente, sin embargo, Arthas comenzó a preguntarse si los dos estaban dispuestos a estar juntos. Arthas terminó abruptamente la relación para que Jaina pudiese concentrarse en sus estudios mágicos en Dalaran y para que pudiese centrarse en su compromiso con Lord Aero. Poco después estuvieron de acuerdo a revivir su romance, pero esto fue durante el comienzo de la invasión de la plaga, que cambiaría sus vidas para siempre. A pesar de su comportamiento precipitado y cabezota, Arthas se convirtió en un guerrero renombrado. Uno de sus actos más famosos fue el contraataque que lanzó sobre ofensiva que un grupo de troll de bosque estaba realizando sobre Kel'Thalas desde Sul Aman. Los problemas empezaron en Lord Aero. Los orcos se liberaron de los campos de internamiento en los que fueron reclutados tras la Segunda Guerra. Mientras se hablaba de una peste que estaba contaminando las tierras del norte, Arthas y Uther fueron enviados a Strablack a defender el pueblo de emboscadas de orcos y demás ataques. El joven príncipe tuvo que vencer al dragón negro, Searinox, para llevarle su corazón al enano Feranoth Ferrodedo y forjarlo en un orbe de fuego. Arthas utilizó este objeto mágico para acabar con el maestro del acero del clan Roca Negra, que lideraba las emboscadas. Sin embargo, una amenaza más vil surgió en la forma de la peste de los no muertos. Jaina y el capitán Farik fueron enviados para unirse a Arthas, ahora con 24 años, e investigar la extraña peste. Pelearon con un ejército de no muertos en un granero infectado por la peste y se encontraron con el nigromante Kel'Thuzad en el pueblo de Zemol, al que persiguieron hasta Andorath. Kel'Thuzad ya había infectado el grano de los silos de Andorath y había enviado partidas contaminadas a los pueblos cercanos. Antes de que Arthas lo matara, Kel'Thuzad le habló de Mal'Ganis, un Nathrezing que lideraba la plaga. Jaina y Arthas viajaron entonces a Stratolme para enfrentarse a él. En el camino, Arthas y Jaina se detuvieron en Vega del Amparo, donde pretendían descansar. En lugar de eso, recibieron el aviso de que el ejército de no muertos se acercaba hacia allí. Arthas le ordenó a Jaina encontrar a Uther para que los ayudara, ya que en ese momento eran pocos y necesitaba mandarle a Jaina y traía refuerzos, ¿no? Mientras él permanecía defendiendo el pueblo durante la lucha, fue cuando Arthas descubrió que la plaga no era solamente una forma de matar, sino que convertía a personas inocentes en no muertos. Las fuerzas de Arthas apenas aguantaron y cuando casi estaban a punto de ser derrotados, llegó Uther con los refuerzos para salvar la aldea. Mientras viajaban a Stratolme, Arthas conoció al enigmático profeta Medin, que le dio el mismo consejo que a su padre, que también se lo dio a Jaina, el rey Teneras: viajar a Kalindor. Arthas le espetó que su lugar estaba con su gente y juró que no los abandonaría, a pesar de que Jaina sugirió que el profeta podría tener razón. Arthas no le prestó atención y continuó hacia Stratolme. Cuando Arthas llegó a Stratolme, descubrió que el grano ya había distribuido por toda la ciudad y sabía que sus habitantes no tardarían en convertirse en no muertos. Fue entonces cuando ordenó a Uther y a sus caballeros llevar a cabo una purga para acabar con todos los ciudadanos. Horrorizado, Uther rehusó participar, argumentando que no obedecería tal orden ni aunque Arthas fuera rey. Esto provocó que Arthas lo acusara de traición, y cuya consecuencia más inmediata fue la decisión de la orden, fue la disolución de la Orden de los Caballeros de la Mano de Plata. Muchos soldados prefirieron seguir a Uther, entre los que se encontraban Jaina, mientras el resto permanecía leal al príncipe de Lordaero y lo ayudaron a ejecutar a la población de Stratolme que había sido contaminada. Cuando Arthas comenzó a masacrar a los ciudadanos de Stratolme, se encontró con Mal'Ganis, que estaba ocupado reclamando las almas de los infectados para que revivieran. Bajo el aspecto de no muertos, al servicio de la plaga, Arthas trató de destruirlas antes de que Mal'Ganis pudiera hacer uso de ellas y finalmente consiguió hacerles huir, no sin antes instalarle a un combate final que el demonio decidió que debía tener lugar en el continente helado de Zazga Norte. Después, Arthas prendió fuego a Stratolme. Algo cambió en Arthas ese día. Su incapacidad para defender la plaga lo envió por el frío y solitario camino que pronto seguiría los fuegos, aunque prendan hoy en día. Arthas siguió a Mal'Ganis acompañado de un destacamento de sus mejores hombres. Tras un mes de viaje, desembarcaron en Bahía Cubredaga. Mientras buscaban un buen lugar para establecerse, cayeron bajo el fuego de infantería de un grupo de enanos que los había tomado por enemigo. Cuando se percataron de que se trataba de aliados, Arthas descubrió que el líder del grupo era su buen amigo y mentor Muradin Barbabronce. Al principio, Muradin pensó que Arthas estaba comandando un rescate para salvar a sus hombres, que había sido atacado por los no muertos, mientras buscaba la Hojazuna, Agonía de Escarcha. El príncipe de Lordaero admitió que su encuentro había sido pura coincidencia, aunque así ayudó a Muradin a destruir un campamento cercano de no muertos. Sin embargo, Mal'Ganis parecía no dar señales de vida. Mientras que Muradin y Arthas buscaban la Agonía de Escarcha, un emisario de Lordaero llegó en un zeppelin al campamento base del ejército de soldados que estaban al cargo del capitán Luke Balanonte. Traía órdenes de Uther y del rey Terenas para que Arthas y sus hombres regresaran a casa lo antes posible. Cuando Arthas volvió a la base, sus hombres ya habían recogido y estabas regresando a través del bosque hacia los barcos apostados en la costa. Arthas, que no tenía intención de irse antes de que Mal'Ganis fuera destruido, logró quemar las naves con la ayuda de algunos mercenarios. Antes de que sus hombres llegaran a la hora de dar explicaciones, Arthas traicionó a los mercenarios acusándolos de destruir las naves, por lo que fueron ejecutados sin forma de regresar a casa. El príncipe de Lordaero le dijo a sus hombres que la única manera de irse de ahí era saliendo victorioso. Bueno, hasta ahí lo dejamos, la primera parte de la historia del príncipe Arthas. Como se habrán dado cuenta, poco a poco está siendo un poco más interesante de cómo el príncipe Arthas, de ser tan bueno, se convierte en una persona mala con un corazón frío. Pero en el próximo capítulo le estaremos contando más sobre la historia del príncipe Arthas. Esto fue un poco de Dota, mi nombre es Milton y hasta la próxima. Muy buenas a todos, mi nombre es Milton y esto es un poco de Dota. En el anterior capítulo estábamos hablando de la historia, la primera parte de la historia y la vida de Arthas. Y ahora aquí vamos con la segunda parte de Arthas y comenzamos. Como más antes estábamos contando sobre la vida de Arthas y lo que hizo con esos forasteros y los mató, los engañó y todo. Bueno, Arthas y sus tropas continuaron hasta la fortaleza de Draktor en búsqueda de la agonía de Escarcha. Al llegar, Mal'Ganis se apareció ante Arthas y predijo su muerte junto a Muradin. Fue a buscar la hoja runa, dejando a su capitán a cargo de las defensas del campamento. A través de un antiguo acceso, Arthas, Muradin y un grupo de hombres accedieron a los aposentos de la hoja runa. Allí Arthas se enfrentó al guardián, que trató de alejarlo de agonía de escarcha, aparentemente para protegerlo. El guardián fue derrotado, dejando el camino libre para que Arthas y Muradin reclamaran la hoja runa. Sin embargo, Muradin se dio cuenta a través de las inscripciones únicas de la hoja que esta estaba maldita. El enano trató de advertir a su compañero, diciendo: "Oh, déjalo estar, Arthas. Olvida todo este asunto y guía a tus hombres de regreso a casa". Pero Arthas fue influenciable, pidiendo a los espíritus de la caverna que la hoja runa fuera liberada de su fría prisión, proclamando que pagaría cualquier precio por poder salvar a mi gente. Es lo que decía Arthas. Cuando el arma fue liberada, Muradin fue golpeado por un trozo punzante de hielo. Cuando Arthas se dispuso a ayudarlo, fue persuasivo por la llamada de agonía de escarcha que le hizo dejar su martillo en el altar y agarró la hoja runa, tras lo cual abandonó la caverna con su maestro Muradin, herido gravemente con agonía de escarcha en su poder. Arthas venció a los esbirros de Mal'Ganis. El demonio se apareció en ese momento, confesándole que la voz que escuchaba era del rey Exánime, y le dio la bienvenida a la plaga. Sin embargo, Arthas les respondió que esa voz le decía que debía destruir a Mal'Ganis. Para sorpresa del señor del tesoro, tras matar a Mal'Ganis, Arthas huyó al frío norte, abandonando a sus tropas a su suerte. Pronto perdió lo que quedaba de cordura. En Rasga Norte, Arta se convirtió en el primer caballero de la muerte del rey Exanio y mató a muchos de sus hombres, algunos de ellos como Falric y Tazarian. Fueron resucitados como caballeros de la muerte al servicio de Arthas. Meses más tarde, Arthas viajó a Lord Aero ante el holgorido de su reino por ver cómo regresaba su campeón. Tras entrar en el castillo bruscamente, flaqueando por Farid y Marin, Arthas se arrodilló en el salón de trono y avanzó hacia su padre, desenvainando agonía de escarcha. La alegría inicial del rey Terenas se diluyó rápidamente cuando se dio cuenta de las intenciones de su hijo. La corona real rodó por el suelo, ensangrentada, mientras Arthas se autoproclamaba nuevo rey de Lord Aero, tras matar o degollar a su padre. Desató la plaga en la ciudad capital. Un poco más tarde se encontró con Vivian, la esposa del héroe caído Kijiren. Sintiendo Tazarian un conflicto interno, Arthas le ordenó matarla. Era su madre, con el fin de probar su lealtad. Entonces Arthas no solo mató a su padre, también decidió matar a su madre para ser leal al rey Exánime. Dejando a Falring y Marin supervisando a sus fuerzas en la ciudad, Arthas se dirigió a la hacienda Balnir, donde invocó sus nuevos poderes nigrománticos para resucitar a sus fieles corcel invencible, permitiéndole ser su montura de una vez más. Semanas más tarde, reapareció en la aldea de Vandermar por petición de su nuevo maestro, el rey Exánime. Allí conoció a Ticon Drius el Oscuro, un señor del tesoro, al igual que Mal'Ganis, pensando que era su antiguo enemigo. Arthas lo amenazó hasta que descubrió que el demonio había venido para felicitarlo por sus acciones. Ticon Drius explicó que la espada que consiguió en Zasganorte fue forjada por el rey Exánime y diseñada para robar almas. La de Arthas fue la primera. Arthas se reunió con los miembros del culto de la maldición que estaban escondidos en Vandermar, que lo ayudaron durante el camino hacia Andorral, donde recuperó el cuerpo de Kel'Thuzad tras matar al paladín que custodiaba su cripta. Una vez que el fantasma de Kel'Thuzad se manifestó, le dio instrucciones a Arthas en secreto acerca de que no debía confiar en los señores del tesoro, algo en lo que el príncipe de Lord Aeron estuvo más que de acuerdo. Los restos del cuerpo de Kel'Thuzad estaban en un estado de avanzada descomposición y necesitaban ser llevados a la Fuente del Sol en Kel'Thalas para ser revividos. Ticon Drius envió a Arthas a recuperar las urnas místicas que podían ser utilizadas para transportar los restos de Kel'Thuzad y que estaba custodiada por miembros de su antigua orden. Los caballeros de la mano de plata, Arthas, mató a los dos paladines a cargo de la urna, Vallador el Fuerte, que sobrevivió, y Sage Turbeare, quienes condenaron su traición. Más tarde se encontró con Uther el Iluminado, que le explicó que la urna contenía las cenizas de su padre, el rey Teneras. El ser su mentor y amigo desde la juventud no fue impedimento para que Arthas acabara con él y se llevara la urna. Tras deshacerse de los restos de su padre, sustituyó el contenido de la urna por los de Kel'Thuzad y emprendió un largo viaje hacia Kel'Thalas. Arthas encontró una férrea resistencia por parte de los elfos, liderados por la forestal general Silvana Brisa Veloz. Tras atraerlos hasta su ejército de no muertos, los arrinconó posteriormente haciéndoles retroceder. Mientras iba cayendo rápidamente, Silvanas trató de llegar a la capital elfa para advertir de la llegada de la plaga, pero Arthas destruyó a sus hombres y la asesinó. Para hacerle pagar por sus insolencias, corrompió su espíritu transformándola en una horrenda figura, una alma en pena. Esclavizado su espíritu para que obedeciera las órdenes del rey Exánime y obligándola a luchar contra su propia gente. Arthas y su numeroso ejército aniquilaron Lunargenta, dejándolo en ruinas. De camino a la Fuente del Sol, Arthas se enfrentó al anciano rey Anasteries, caminante del sol, al que mató sin ningún miramiento. Una vez en la fuente, usó su poder para revivir a Kel'Thuzad bajo la forma de un Exánime. Mientras viajaba hacia Alterad, Kel'Thuzad explicó a Arthas los estresijos de la segunda invasión de la Legión Ardiente en Azeroth y los planes del rey Exánime. Para la plaga, Kel'Thuzad debía ir a Alterad para destruir el campamento de orcos del clan Roca Negra, quienes habían tomado el control de una puerta infernal para establecer contacto con Archimonde, el comandante de la legión. La plaga aniquiló a los orcos, y una vez que Kel'Thuzad recibió las órdenes de Archimonde, se dirigieron a la ciudad mágica de Dalaran. Las instrucciones del demonio eran claras: apoderarse del libro de hechizos de Medivh, que le permitiría a Kel'Thuzad convocar a Archimonde en Azeroth. A pesar de los esfuerzos de Kirin Tor para repeler la invasión, la plaga perpetró una incursión a través de las defensas mágicas y fortificaciones hasta conseguir matar al archimago Antónidas y hacerse como el citado libro de Medivh. Mientras Arthas y sus tropas tenían el contraataque de los magos, Kel'Thuzad comenzó la invocación de Archimonde. Una vez que este llegó, declaró que el rey Exánime había cumplido su cometido y ya no le era útil a la Legión Ardiente, por lo que dicho Drius pasaría ahora al líder de la plaga. Arthas se preguntó qué sería de él y Kel'Thuzad, a lo que el Exánime le respondió que todo estaba yendo según lo previsto por el rey Exánime. La pared desapareció mientras Archimonde canalizaba su venganza hacia la ciudad de Dalaran, a la que destruyó con un poderoso ritual. Arthas fue visto unos meses después en Kalimdor, donde Tichon Drius estaba usando los poderes arcanos de la calavera de Gul'dan. Arthas le confesó al recientemente liderazgo cazador de demonios Idan Tempestira cómo reclamar los poderes de la calavera para él, con lo que podría destruir a Tichon Drius. Idan aceptó su plan y Arthas desapareció de nuevo. Bueno, hasta ahí quedamos con la segunda parte de la historia del príncipe Arthas y la transformación en un rey Exánime. Ese es el segundo capítulo, pero hay un tercero. Y lo estaremos contando la próxima semana en esta situación, donde habrá más historia sobre el príncipe Arthas. Y recuerden, este es tu programa Un Poco de Dota, mi nombre es Milton y nos vemos la próxima. Muy buenas a todos, mi nombre es Milton y esto es Un Poco de la Historia de Dota. Comenzamos. Anteriormente le estamos hablando que Arthas había matado a su padre y ahora tenía que encontrarse con los señores del tesoro. Se encontró con Illidan también, que con el tiempo se volverán a encontrar y tendrá una verdadera pelea. Regresando al punto, vamos con el tema. Archimonde dejó a cargo en Lord Aeron a tres señores del tesoro: Barimatras, Balnazar y Deterok, que se instalaron en las dependencias posteriores del jardín que se encontraba en las ruinas del Palacio Real. Su misión era asegurarse que la nación permaneciera bajo su control y de paso vigilar a los servidores del rey Exánimen. Cuando Archimonde fue derrotado en el monte Ijal, los señores del tesoro no se enteraron inmediatamente, sino meses después, cuando Arthas regresó para reclamar su trono. Al amenazarlos, estos huyeron inmediatamente. El siguiente paso fue reclutar a Sylvanas y Kel'Thuzad, con los que aplastó a los refugiados humanos que aún quedaban en la zona, quienes estaban liderados por los paladines Dagrek, el asesino de orcos, Alak, el portador de vida, y Magrok, el defensor. Sin embargo, durante la batalla, Arthas sufrió un dolor agudo proveniente del rey Exánimen, que le estaba llamando a pesar de que su poder se había reducido. Arthas peleó hasta que los últimos humanos fueron masacrados. Pocos sabían de Arthas, que la mengua que se había producido en el poder del rey Exánimen era causa del ataque que se había perpetrado Illidan desde Dalaran, y que había provocado que Sylvanas dejara de estar bajo su influencia en secreto. Ella asistió a una reunión con tres señores del tesoro, que le confesaron que el poder del rey Exánimen se desvanecía y que había llegado la hora de reclamar su venganza. Como bien saben, Sylvanas antes era una elfa que ahora se volvió en una no muerta, seguidora de Arthas, pero gracias a Illidan ya no obedece sus órdenes. Seguimos. Arthas sufrió una emboscada en la ciudad capital y se vio obligado a reclutar a cualquiera que le fuera leal para enfrentarse a los señores del tesoro, que contaban con las poderosas abominación Festín de Sangre. Cuando estaba llegando a los límites de la ciudad, fue salvado por un grupo de almas en pena, que le advirtieron que Sylvanas le había enviado para ponerlos a salvo, lejos de allí. Sin embargo, cuando se acercaron a un claro del bosque, Arthas recibió una visión del rey Exánimen, que le dijo que iba a ser traicionado. Al momento apareció Sylvanas, que lo atacó con una flecha paralizante. Kel'Thuzad fue tras ella, pero el rey Exánimen ordenó a Arthas que regresara rápidamente a Zasga Norte, porque una fuerzas demoníacas, Illidan y su ejército de Nagas, querían destruir el trono helado. Inmediatamente Arthas preparó su flota y navegó rumbo norte, dejando a Kel'Thuzad a cargo de Lord Aeron. 3 semanas después, Arthas desembarcó en la costa de Zasga Norte, donde inesperadamente fue atacado por elfos de sangre, liderados por el príncipe Kael'Thas, que también era su enemigo, ya que Kael'Thas quería estar con Jaina, pero Jaina estuvo con Arthas. Deseoso de venganza tras la destrucción de su reino, Arthas fue salvado por Anub Arak, el otro rey de Asnod-Nerú. Kael le advirtió que aunque la emboscada preliminar había fallado, no le sería tan fácil escapar del grueso de su ejército, tras la cual se teletransportó a un lugar seguro. Preocupado de que Kael pudiera estar en lo cierto y que nunca pudiera llegar a la ciudadela donde se encontraba el trono helado antes que lo hiciera Illidan, Arthas estuvo cavilando otras posibilidades de acceso al corazón de Zasga Norte. Fue Anub Arak quien propuso una solución práctica, acortando caminos por los túneles subterráneos, del subsuelo del reino devastado de Adjolneru. Con suerte podría alcanzar a Illidan en el glaciar y derrotarlo antes de que ascendiera a la prisión helada del rey Exánime. Sin más opciones, doné elegir, Arthas aceptó. Anub Arak sugirió emboscar a Saporin, un dragón azul sirviente de Maligos, para que ambos se equiparan con sus tesoros. Finalmente, no solo asesinaron al dragón, sino que Arthas utilizó el poder que le quedaba para traer a Shapiron de vuelta a la vida como sirviente de la plaga, bajo la forma de un poderoso vermiz de escarcha. Cuando llegaron a las puertas de Adjolneru, Arthas fue atacado por las artillerías de los enanos que acompañaban a Muradin antes de que éste fuera sepultado en la caverna de agonía de escarcha. Liderados por Belhu Barbayamas, dejando a Saperion fuera, Arthas no solo peleó contra ellos, sino también contra los Nerubian supervivientes a medida que se adentraba en el reino arácnido. La ayuda de Anub Arak fue incuestionable, ayudando a Arthas en trampas en las que podía haber muerto y guiándolos por los angostos túneles. Tras la huida de los enanos, Baelgun les advirtió que el lugar donde se estaban adentrando estaba protegido por un antiguo mal. Tan pronto como Arthas y Anub Arak se adentraron en las cavernas más profundas, enfrentaron a los Ignotos, una raza poderosa y vil, que se creía que solo existía en las leyendas. Arthas y Anub Arak lograron vencerlos y sufrieron para hacer lo propio con el poderoso Olvidado. Cuando llegaban al reino superior, un terremoto colapsó la parte del pasaje donde estaban, separando a Anub Arak de Arthas. El joven Zay tuvo que esquivar muchas trampas para llegar hasta donde se encontraba su compañero de viaje. Una vez reunido, Anub Arak alabó la fortaleza de Arthas y le confesó que no le extrañaba que Nersu lo hubiera elegido como su campeón. Cuando escalaban la parte final de Adjolneru hacia la superficie, el Zay Exánimen contactó telepáticamente con Arthas una vez más y le explicó que estaba perdiendo su poder a causa de una brecha que se había producido en el trono helado por donde se escapaba su energía. Ner'zhul recargó los poderes de Arthas sabiendo que lo necesitaría en la siguiente batalla. Cuando finalmente alcanzaron la superficie, tuvieron que contener al ejército de Illidan, que se encontraba próximo a la ciudadela de hielo, los Naga de Ladibaz y los elfos de sangre de Kael. Se enfrentaron a Arthas y a Anub Arak, a los que se unieron los esbirros de la plaga, que se encontraban defendiendo la fortaleza. Arthas consiguió activar los cuatro obeliscos que se encontraban alrededor del glaciar, que abría las puertas al trono helado, y donde Illidan lo estaba esperando. Arthas le advirtió dejar a Azeroth y no volver nunca más. Arthas, con la ayuda de Anub Arak, se abrió camino a través de los ejércitos del príncipe Kael'thas, que se enfrentó a él con la espada élfica Felomelor, que perteneció a su padre Dark Zemar, caminante del sol. El duelo de espadas únicas se resolvió del lado de agonía de escarcha, ya que Kael'thas se vio obligado a huir y dejar a Arthas el camino libre para activar los cuatro obeliscos que rodeaban el glaciar y que abría las puertas hacia el trono helado. Sin embargo, Illidan estaba esperándolo para poder poner en práctica sus nuevas habilidades demoníacas recién adquiridas. Su gran poder casi le hizo vencer al príncipe de Lord Aeron, pero cuando iba a darle el golpe de gracia, bajó la defensa lo que le permitió a Arthas herirle gravemente en el pecho. Debido a la gravedad de su herida y a la premura con la que su tarea debía ser completada, Arthas abrió las puertas del glaciar y dejó a Illidan morir solo. Cuando entró en el hueco glaciar, Arthas ascendió al pináculo de hielo, en cuyo final se encontraba su destino. Las voces de aquella que su locura les había hecho traicionar, Uther el Iluminado, Muradin Barbabronce y Jaina Valiente, resonaron en su cabeza, persuadiéndolo para no continuar el camino a la cima. Cuando el sendero acabó, el rey Exánimo, prisionero en el trono helado, y Arthas se encontraron frente a frente. La voz de Medivh fue la última que intentó detener a Arthas antes de que Ner'zhut hablara. Y lo que decía era: tú, joven príncipe, solo encontrarás la muerte en el helado norte. Devolved la espada. Completad el círculo. Liberadme de esta prisión. Con un grito ensordecedor, Arthas golpeó con agonía de escarcha la prisión helada que encerraba al rey Exánimen, haciéndolo saltar en el mil pedazos que quedaron desperdigados por el suelo. El trono helado quedó destruido y el casco de Ner'zhul rodó hasta sus pies. Arthas lo puso en la cabeza y el inimaginable poder del artefacto hizo el resto. Y dijo: ahora resonó en su mente la voz de Ner'zhul y decía: somos unos solos. En ese momento, los espíritus de Ner'zhul y Arthas se fusionan en un solo ente más poderoso que el original, tal y como había planeado siempre el rey Exánimos, el ser más poderoso que haya nacido en Azeroth. Muy bueno, chicos, hasta ahí fue la historia del Arthas, el personaje Arthas, y cómo es que cambia de parecer de ser una persona muy buena a destruir y convertirse en el ser más poderoso de todo Zazga Norte y más. En el próximo capítulo estaremos hablando de otro personaje y otras historias y cómo todo se acopla a esto. Un gusto a todos, espero que les haya gustado. Mi nombre es Milton y esto es Un Poco de Tota. Nos vemos. Chao. Muy buenas a todos, mi nombre es Milton y esto es Un Poco de la Historia de Dota. Comenzamos. Anteriormente le estamos hablando que Arthas había matado a su padre y ahora tenía que encontrarse con los señores del tesoro. Se encontró con Illidan también, que con el tiempo se volverán a encontrar y tendrá una verdadera pelea. Regresando al punto, vamos con el tema. Archimonde dejó a cargo en Lord Aeron a tres señores del tesoro: Barimatras, Balnazar y Deterok, que se instalaron en las dependencias posteriores del jardín que se encontraba en las ruinas del Palacio Real. Su misión era asegurarse que la nación permaneciera bajo su control y de paso vigilar a los servidores del rey Exánimen. Cuando Archimonde fue derrotado en el monte Ijal, los señores del tesoro no se enteraron inmediatamente, sino meses después, cuando Arthas regresó para reclamar su trono. Al amenazarlos, estos huyeron inmediatamente. El siguiente paso fue reclutar a Sylvanas y Kel'Thuzad, con los que aplastó a los refugiados humanos que aún quedaban en la zona, quienes estaban liderados por los paladines Dagrek, el asesino de orcos, Alak, el portador de vida, y Magrok, el defensor. Sin embargo, durante la batalla, Arthas sufrió un dolor agudo proveniente del Zey Exánime, que le estaba llamando a pesar de que su poder se había reducido. Arthas peleó hasta que los últimos humanos fueron masacrados. Pocos sabían de Arthas, que la mengua que se había producido en el poder del Zey Exánime era causa del ataque que se había perpetrado Illidan desde Dalaran y que había provocado que Sylvanas dejara de estar bajo su influencia en secreto. Ella asistió a una reunión con tres señores del tesoro, que le confesaron que el poder del Zey Exánime se desvanecía y que había llegado la hora de reclamar su venganza. Como bien saben, Sylvana antes era una elfa que ahora se volvió en una no muerta, seguidora de Arthas, pero gracias a Illidan ya no obedece sus órdenes. Seguimos. Arthas sufrió una emboscada en la ciudad capital y se vio obligado a reclutar a cualquiera que le fuera leal para enfrentarse a los señores del tesoro, que contaban con las poderosas abominación, Festín de Sangre. Cuando estaba llegando a los límites de la ciudad, fue salvado por un grupo de almas en pena, que le advirtieron que Sylvanas le había enviado para ponerlos a salvo, lejos de allí. Sin embargo, cuando se acercaron a un claro del bosque, Arthas recibió una visión del Zey Exánime, que le dijo que iba a ser traicionado. Al momento apareció Sylvanas, que lo atacó con una flecha paralizante. Kel'Thuzad fue tras ella, pero el Zey Exánime ordenó a Arthas que regresara rápidamente a Zasga Norte, porque una fuerza demoníaca, fuerzas demoníacas, Illidan y su ejército de Nagas, querían destruir el trono helado. Inmediatamente Arthas preparó su flota y navegó rumbo norte, dejando a Kel'Thuzad a cargo de Lord Aero. 3 semanas después, Arthas desembarcó en la costa de Zasga Norte, donde fue atacado por elfos de sangre, liderados por el príncipe Kael'Thas, que también era su enemigo, ya que Kael'Thas quería estar con Jaina, pero Jaina estuvo con Arthas. Deseoso de venganza tras la destrucción de su reino, Arthas fue salvado por Anub Arak, el otro rey de Asnod-Neru. Kael le advirtió que aunque la emboscada preliminar había fallado, no le sería tan fácil escapar del grueso de su ejército, tras la cual se teletransportó a un lugar seguro. Preocupado de que Kael pudiera estar en lo cierto y que nunca pudiera llegar a la ciudadela donde se encontraba el trono helado antes que lo hiciera Illidan, Arthas estuvo cavilando otras posibilidades de acceso al corazón de Zasga Norte. Fue Anub Arak quien propuso una solución práctica, acortando caminos por los túneles subterráneos del subsuelo del reino devastado de Adhol-Neru. Con suerte podría alcanzar a Illidan en el glaciar y derrotarlo antes de que ascendiera a la prisión helada del Zey Exánime. Sin más opciones, doné elegir, Arthas aceptó. Anub Arak sugirió emboscar a Saporin, un dragón azul sirviente de Maligos, para que ambos se equiparan con sus tesoros. Finalmente, no solo asesinaron al dragón, sino que Arthas utilizó el poder que le quedaba para traer a Shapiron de vuelta a la vida como sirviente de la plaga, bajo la forma de un poderoso vermiz de escarcha. Cuando llegaron a las puertas de Adhol-Neru, Arthas fue atacado por las artillerías de los enanos que acompañaban a Muradin antes de que este fuera sepultado en la caverna de agonía de escarcha. Liderados por Belhu Barbayamas, Dejando a Zaperyun fuera, Arthas no solo peleó contra ellos, sino también contra los Nerubian supervivientes a medida que se adentraba en el reino arácnido. La ayuda de Anub-Arak fue incuestionable, ayudando a Arthas en trampas en las que podía haber muerto y guiándolos por los angostos túneles. Tras la huida de los enanos, Baelgun les advirtió que el lugar donde se estaban adentrando estaba protegido por un antiguo mal. Tan pronto como Arthas y Anub-Arak se adentraron en las cavernas más profundas, enfrentaron a los Ignotos, una raza poderosa y vil, que se creía que solo existía en las leyendas. Arthas y Anub-Arak lograron vencerlos y sufrieron para hacer lo propio con el poderoso Olvidado. Cuando llegaban al reino superior, un terremoto colapsó la parte del pasaje donde estaban, separando a Anub-Arak de Arthas. El joven Zay tuvo que esquivar muchas trampas para llegar hasta donde se encontraba su compañero de viaje. Una vez reunido, Anub-Arak alabó la fortaleza de Arthas y le confesó que no le extrañaba que Nersu lo hubiera elegido como su campeón. Cuando escalaban la parte final de Athol Nerub hacia la superficie, el Zay Exanimen contactó telepáticamente con Arthas una vez más y le explicó que estaba perdiendo su poder a causa de una brecha que se había producido en el trono helado por donde se escapaba su energía. Ner'zhul recargó los poderes de Arthas sabiendo que lo necesitaría en la siguiente batalla. Cuando finalmente alcanzaron la superficie, tuvieron que contener al ejército de Illidan, que se encontraba próximo a la ciudadela de hielo, los Naga de Ladibaz y los elfos de sangre de Kael. Se enfrentaron a Arthas y a Anub-Arak, a los que se unieron los esbirros de la plaga, que se encontraban defendiendo la fortaleza. Arthas consiguió activar los cuatro obeliscos que se encontraban alrededor del glaciar, que abría las puertas al trono helado, y donde Illidan lo estaba esperando. Arthas le advirtió dejar a Azeroth y no volver nunca más. Arthas, con la ayuda de Anub-Arak, se abrió camino a través de los ejércitos del príncipe Kael'thas, que se enfrentó a él con la espada élfica Felomelor, que perteneció a su padre Dark Zemar, Caminante del Sol. El duelo de espadas únicas se resolvió del lado de Agonía de Escarcha, ya que Kael'thas se vio obligado a huir y dejar a Arthas el camino libre para activar los cuatro obeliscos que rodeaban el glaciar y que abría las puertas hacia el trono helado. Sin embargo, Illidan estaba esperándolo para poder poner en práctica sus nuevas habilidades demoníacas recién adquiridas. Su gran poder casi le hizo vencer al príncipe de Lord Daeron, pero cuando iba a darle el golpe de gracia, bajó la defensa, lo que le permitió a Arthas herirle gravemente en el pecho. Debido a la gravedad de su herida y a la premura con la que su tarea debía ser completada, Arthas abrió las puertas del glaciar y dejó a Illidan morir solo. Cuando entró en el hueco glaciar, Arthas ascendió al pináculo de hielo, en cuyo final se encontraba su destino. Las voces de aquella que su locura les había hecho traicionar, Uther el Iluminado, Muradin Barba Bronce y Jaina Valiente, resonaron en su cabeza, persuadiéndolo para no continuar el camino a la cima. Cuando el sendero acabó, el Zay Exanimen, prisionero en el trono helado, y Arthas se encontraron frente a frente. La voz de Medivh fue la última que intentó detener a Arthas antes de que Ner'zhul hablara. Y lo que decía era: "Tú, joven príncipe, solo encontrará la muerte en el helado norte. Devolved la espada, completad el círculo, liberadme de esta prisión. Con un grito ensordecedor, Arthas golpeó con agonía de escarcha la prisión helada que encerraba al rey Exánmen, haciéndolo saltar en el mil pedazos que quedaron desperdigados por el suelo. El trono helado quedó destruido y el casco de Ner'zhul rodó hasta sus pies. Arthas lo puso en la cabeza y el inimaginable poder del artefacto hizo el resto. Y dijo: ahora resonó en su mente la voz de Ner'zhul y decía: somos unos solos. En ese momento, los espíritus de Ner'zhul y Arthas se fusionan en un solo ente más poderoso que el original, tal y como había planeado siempre el rey Exanius, el ser más poderoso que haya nacido en Azeroth. Muy bueno, chicos, hasta ahí fue la historia del Arthas, el personaje Arthas, y cómo es que cambia de parecer de ser una persona muy buena a destruir y convertirse en el ser más poderoso de todo Zazga Norte y más. En el próximo capítulo estaremos hablando de otro personaje y otras historias y cómo todo se acopla a esto. Un gusto a todos, espero que les haya gustado. Mi nombre es Milton y esto es Un Poco de Tota. Nos vemos. Chao.